COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. De nuevo, saludos de Eloísa Santiago. No es fácil en los tiempos que corren mantener abierta una librería. Tiene mucho más mérito si te premia el gremio de libreros, como es el caso de Joker, la librería de Bilbao, que ha sido elegida Mejor Librería Cultural 2023, premiada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías. Un premio que reconoce a las librerías que se caracterizan por promover una tarea continua de dinamización cultural y de difusión del libro o la lectura dentro y fuera del espacio físico de la librería, José Luis Martín.
En este caso, en especial, hablamos del cómic. Esa apuesta de Joker por el fomento de la lectura, empezando por los más pequeños, es uno de los principales factores para la entrega de este galardón, uno de los más importantes en el mundo librero, como explicaba a COPE Euskadi uno de los responsables de Joker, Fernando Tarancón.
Para nosotros es como el premio más importante que pueden dar una librería en este país, ¿no? Es un premio que reconoce, una librería es por una parte un agente comercial y por otra parte un agente cultural. Aquí se premia que la librería realice también bien esa segunda labor, la labor cultural. Y lo que se premia es eso, que hayamos desarrollado una labor cultural a lo largo del tiempo.
Tarancón se mostraba especialmente orgulloso de convertirse en la primera librería especializada en cómic que recibe el premio en España. Lo entiende como un reconocimiento a todas ellas.
Sentimos que en parte es un premio para todas las librerías especializadas en cómic, que yo creo que ha ido, se nota que hemos ido evolucionando, hemos ido mejorando, profesionalizándonos, trabajando mejor, y yo creo que el reconocimiento un poco lo compartimos con todas ellas.
Joker cumple este año 30 años de trayectoria. En mayo de este mismo año presentaba el nuevo espacio Joker, un espacio multidisciplinar para presentaciones y actos relacionados con el mundo del cómic y actividades culturales relacionadas.
Y la semana del cine fantástico y de terror va llegando a su fin, Usua Bilbao.
En la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, la sección oficial termina hoy a lo grande con la última ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Sitges, la cinta argentina Cuando acecha la maldad, que se proyecta en el Teatro Principal a las 10:30 de la noche. Una novela psicológica sobre una historia de posesión y una de las películas de terror más en serio para el director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, que se va a estrenar en los cines españoles el 19 de enero y de la que tenemos un pequeño adelanto.
Hay un embichado en el pueblo.
Estás asustando a mi familia.
¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él!
Esto va a ser un infierno.
¡No!
La semana finaliza mañana viernes, pero hoy se completa con dos maratones, el de cortos españoles a partir de las 4:30 en el Teatro Principal y el de cortos de animación desde las 8 en el Teatro Victoria Eugenia.
¿Qué formación necesitamos para un empleo digno? ¿Cómo innovamos en políticas activas de empleo? ¿Cuál es el papel del servicio público? Las respuestas en el 6º Congreso de Empleo, 9 y 10 de noviembre, Bilbao. Transformamos Lanbide para transformar Euskadi. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Volvemos al Parlamento porque otro de los asuntos de los que se ha hablado hoy es de los accidentes laborales por el tufo en las bodegas, Elisa López.
Todos los grupos, a excepción de Vox, han apoyado una iniciativa para que las pequeñas bodegas cuenten con financiación y asesoría técnica para dotarse de protocolos y medidas que eviten nuevas muertes por tufo. Las dos últimas ocurrieron hace un mes en Lanciego. El debate ha llegado de la mano de H. Bildu, cuya portavoz, Itxaso Etxebarria, ha evidenciado el déficit de seguridad existente, según un informe del Gobierno Vasco que revela que solo el 23% de las bodegas tiene sistemas de detección de CO2 o que el 90% no monitoriza los niveles de este gas.
En el 33% no se favorece esa ventilación, permitiéndose la existencia de espacios con concentraciones de CO2 potencial. El 56% no disponen de procedimientos de emergencia, evacuación y o rescates específicos. Solo el 10%, 3 de las 30 industrias visitadas, disponen de equipos de respiración autónoma. Reconozco que son muchos datos, tal vez demasiados, pero diría que son tan apabullantes como la realidad que se desprende de los mismos.
La propuesta también pide a la Inspección de Trabajo y a Osalan que en el marco de un plan de choque envíen una carta a las empresas viticultoras con información sobre prevención, las normas de obligado cumplimiento y las sanciones si no se acatan.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la primera ronda de la Copa del Rey ya tenemos al Athletic, a la Real y al Eibar en el sorteo de la segunda ronda que se producirá el próximo martes. El Eibar ganaba con claridad al Lorca por 0-4. La Real, en un partido no muy bueno, pero ganó por 1-0 al Buñol. Y el Athletic también vencía al Rubí, el equipo catalán, por 1-2. Los que se han quedado fuera han sido el Baracaldo, que caía penaltis frente al Málaga, y también el Guernica, que perdía frente al Unionistas de Salamanca. Para hoy tenemos dos partidos de los nuestros. El Sestao River se enfrenta con un equipo de inferior categoría, como es la Gimnástica Segoviana, y el Deportivo Alavés, que cierra esta primera ronda a las 9 de la noche en la Condomina, enfrentándose al Deportivo Murcia, equipo que está 6 categorías por debajo de los albiazules. En baloncesto, Bilbao Basket dio un paseo militar al vencer al Caledonia Gladiators por 106-58. En Baskonia, mañana a las 8:30, juega frente al Partizan con 7 hombres a las órdenes de Dusko Ivanovic, incluido la llegada del último fichaje, Chris Kioza.
Bueno, ya saben que la autopsia determinará las causas del fallecimiento de un niño de 11 años que se desplomó de repente en Archiniega mientras recorría en la noche de Halloween con otros chavales una urbanización en busca de golosinas. Los servicios de emergencia llegaron en poco tiempo, en pocos minutos, y le trasladaron al hospital, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto desde la medianoche de ayer hasta el próximo domingo, una noche de Halloween en la que también fue detenido en Vitoria por la Ertzaintza un chico de 24 años por golpear a otro con unas pesas durante una pelea. Y en Tolosa, Certamen Coral celebra la 54 edición. Este concurso coral internacional, ya saben que es uno de los más veteranos de Europa en su género y siempre trata de reunir los mejores coros del mundo para hacerse así intercambio pues de estilos o de interpretaciones, Usua Bilbao.
Ya está en marcha, como decías, la edición número 54 del Certamen Coral Internacional de Tolosa hasta el 5 de noviembre. Este año se dan cita a 18 coros de 16 países, en total 530 personas. De ellos, 6 son grupos vocales y 12 coros de cámara con presencia de un grupo vasco. El director del certamen, Luismi Espinosa, nos explica que la calidad es altísima y destaca la presencia de 6 coros asiáticos por primera vez desde la pandemia.
Este año es muy especial la presencia sobre todo asiática. Los últimos años, debido a la política de COVID cero que llevaban ellos, se llevaban muchos años sin salir al extranjero, pero incluso en sus propios países dando muy pocos conciertos y siempre con mascarilla. Y este año, sin embargo, es el año en que por fin han tenido la posibilidad de viajar desde el 2020 y se nos inscribieron un montón de coros asiáticos. Entre ellos hemos elegido a los 6 que vienen este año.
La programación se completa con 3 conciertos especiales, el del coro Odeyert con motivo de su 40 aniversario, que ofrecen el pianista Germán Ormazábal y la mezzosoprano Maite Arruabarrena, y por último el concierto del coro Suar, que cerrará el certamen.
Bueno, con el transcurso de los años, sin duda, este se ha convertido en uno de los concursos corales más importantes del mundo. Para el cierre hemos elegido precisamente al coro ganador de la edición del año pasado, de la edición 53, el coro ucraniano Sofía Chamber Chor, el coro de Cámara de Sofía de Kiev, que fue, como digo, ganador de la edición del año pasado. Así que con ellos les dejamos. Seguimos en este mediodía, ya saben, a partir de ahora con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
Los jueces asumen protagonismo en la resistencia contra la amnistía que permitirá a Pedro Sánchez ser investido presidente. A la solicitud de 8 vocales del Consejo del Poder Judicial de que se convoque un pleno extraordinario que apruebe una declaración institucional en contra de esa medida, se ha sumado un duro comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en el ámbito judicial. En ambos textos se parte de que la amnistía rompe las reglas de la Constitución de 1978 y hace volar por los aires el Estado de Derecho. Los vocales del Consejo se sorprenden de que se invoque la amnistía por el interés de España, cuando se trata estrictamente del interés del presidente del Gobierno para evitar la formación de un Ejecutivo por otra formación política, lo que, según estos vocales, atenta contra la posibilidad de la alternancia política, principio básico del pluralismo político amparado en el artículo primero de nuestra Constitución. Denuncian que la amnistía es incompatible con la Constitución española y con el Estado de Derecho. Genera una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos y violenta la independencia de los tribunales en sus aspectos más básicos, la independencia y la seguridad jurídica. La Asociación Profesional de la Magistratura alerta de que la amnistía pone en cuestión la labor de los